Hoy con nosotros.
Tenemos un invitado especial para presentarles.
Hoy con nosotros.
Y también contamos contigo.
En Radio Sputnik continuamos con nuestro ciclo de entrevistas a candidatos a los comicios europeos que se celebran este 26 de mayo.
Hola, les habla Javier Benítez. Se acercan las elecciones al Parlamento Europeo y en esta ocasión conversamos con el eurodiputado independiente por Esquerra Republicana de Cataluña. Él es filósofo y catedrático de la Universidad de Girona. Nos estamos refiriendo a Josep María Terricabras. Hola, Josep María, le damos la bienvenida a Radio Sputnik.
Hola, mucho gusto.
Josep, bueno, es inevitable en estas elecciones que se acercan hacer un diagnóstico, ¿no? Porque se acaba una legislatura y arranca otra, ¿no? ¿Qué diagnóstico se hace de la legislatura que está por acabar allí en el Europarlamento, Josep?
Sí, la verdad es que aparte de lo que pueda ocurrir, porque nunca se sabe qué puede ocurrir finalmente cuando hay una elección, que serán ahora a partir del día 23 al 26, ¿verdad?, los distintos países europeos, incluida la Gran Bretaña, pero me parece que es opinión bastante general que los dos hasta ahora grandes grupos, que eran el PP, es decir, la Democracia Cristiana Europea, y los socialistas, van a bajar en sus resultados, mucho más los socialistas. Y, por tanto, ellos dos solos hasta ahora, cuando se juntaban luego con el grupo liberal, hacían ya una mayoría absoluta y los demás grupos pequeños no representaban mucho. Ahora esto será distinto. La bajada del grupo socialista puede representar que ya no sea la segunda fuerza en el Parlamento Europeo, sino que sea una tercera o quizás una cuarta fuerza incluso. Luego habrá que ver cómo suben los liberales y cómo se configuran. Lo digo porque no sabemos exactamente los resultados franceses por parte del presidente Macron, si él va, por decirlo así, a tener un gran resultado que le permita absorber a los liberales y convertir a los liberales en otra cosa, o si no le va a ser posible. Y luego hay otro, me parece que otra cuestión importante, y es cómo van a aparecer las extremas derechas en Europa, que son grupos en general antieuropeos y xenófobos. Estos seguramente van a aumentar considerablemente. Cuando uno contempla el panorama europeo, se da cuenta que han aumentado ya en los distintos países y, por tanto, van a aumentar seguramente en Europa. Pero también es cierto que a las extremas derechas les cuesta mucho ponerse de acuerdo. Lo digo porque en la anterior legislatura a la señora Le Pen le costó mucho formar un grupo, ¿verdad?, de extrema derecha, porque allí se necesita un número determinado, 25, pues, de diputados, y no había forma de que se pusieran de acuerdo. Si ellos se ponen de acuerdo, estas extremas derechas, alrededor de Salvini, por ejemplo, o del húngaro Urban, dependerá esto si Urban sigue todavía dentro de los demócratas cristianos, o si se separa de ellos, o si les separan de ellos, ¿verdad? De eso dependerá que la extrema derecha pueda jugar un papel muy importante. Algunos afirman que podría ser segunda fuerza europea. Esto sería, a mi parecer, una muy mala noticia.
Josep, a propósito que menciona toda esta situación, ¿no?, ¿a qué le atribuye usted esta bajada de los partidos tradicionales y este ascenso que están experimentando los partidos de ultraderecha en Europa? ¿Están relacionados todos con los problemas internos de cada país, con las cuestiones también externas, no? Como, no externas, pero provenientes de fuera, como puede ser, por ejemplo, la inmigración, con diferentes tipos de políticas, con el euroescepticismo.
Sí. Seguramente las causas son múltiples, ¿verdad? Porque cuando un problema es grave y complejo, es difícil encontrarle una causa única que lo produzca. A mi modo de ver, esta es mi interpretación después de cierta experiencia, a mi modo de ver, lo que está ocurriendo de forma grave en Europa es que en los últimos 5, 10, incluso 15 años, se han hecho políticas de austeridad bastante de espaldas a los ciudadanos. Lo digo porque se han cuidado más los bancos que los ciudadanos, se han cuidado más las grandes corporaciones que los ciudadanos, y esto ha ido provocando un aumento del recelo hacia las autoridades europeas. En parte, el Brexit también se explica así. No se explica solo por un afán de protagonismo, de soberanismo de Gran Bretaña. También esto debe contar, ¿verdad? Pero los ciudadanos se van sintiendo desamparados por Europa, cosa que no debería ser, y buscan refugio justamente en aquellos partidos que hasta ahora han tenido poca responsabilidad, porque a quienes culpan es a los partidos del establishment, a los demócratas cristianos, a los socialistas, etcétera. Estos son los que han mandado hasta ahora y no les han dado satisfacción ninguna. Y entonces muchos ciudadanos se deciden a lanzarse en brazos de partidos que han tenido poca responsabilidad o que les prometen el cielo en la tierra, cosa que todos sabemos que no puede ser cierta, ¿verdad?, el cielo en la tierra, pero se lanzan en brazos de ellos pensando que a lo mejor algo nuevo les aportará algo. Yo pienso que lo que deben hacer los grandes partidos es una revisión muy a fondo. En realidad, fíjese usted que el Partido Verde Europeo está ganando posiciones, muchas posiciones, casi en algunos casos sustituyendo a los socialistas. ¿Por qué? Porque ha sido un partido de poca presencia institucional, diríamos, de gobierno, y en cambio ha hecho propuestas sobre ecología, sobre feminismo, sobre pacifismos a favor de los refugiados, que pueden ser interesantes para muchísimos ciudadanos.
Se ha hecho un estudio recientemente a propósito de todo lo que habla usted, Josep. Es una macroencuesta realizada en Francia, Italia, España, Alemania, Austria y Polonia. El cambio en Europa se llama, realizada por institutos demoscópicos de estos seis países, en el caso de España, Sigma 2. Y se han sacado varias conclusiones, ¿no? Y entre ellas que un 23% de promedio en la población europea no se fía nada precisamente institucionalmente de la Unión Europea. Por ejemplo, en el caso de Francia, el 27% está algo de acuerdo en que también además a veces es deseable un gobierno no democrático que un gobierno democrático, dada la experiencia que han tenido en los últimos años. Casualmente, el país que más cree en la democracia, que está totalmente en desacuerdo con eso, con el 68%, es España. También hay escepticismo respecto al Parlamento Europeo, justamente lo ven como poco fiable, y también sienten un poco de resquemor por el hecho de que los británicos participen en estas europeas, siendo que en cualquier momento dan un portazo, aunque todavía las cosas no están muy claras, ¿no? ¿Qué puede explicarnos de todo esto, Josep?
Uy, ha tocado usted muchos temas, todos ellos efectivamente muy interesantes. Déjeme empezar por el último. Gran Bretaña tiene, yo pienso, los días contados, porque el Brexit yo pienso que se va a realizar. Lo que ocurre es que era la absurdidad de que ahora mismo voten los británicos cuando han decidido irse y cuando a lo mejor se van en dos o tres meses, pero esta absurdidad es puramente jurídica, porque no podíamos organizar unas elecciones europeas mientras la Gran Bretaña fuera miembro y excluirles de participar en ellas, porque todo miembro tiene derecho a participar en ellas. Por tanto, cualquier ciudadano se habría dirigido a un juez y juez habría anulado los resultados. Por tanto, es absolutamente estúpido que aquellos que han decidido irse ahora tengan que participar, pero esto seguramente va a provocar que el grupo del señor Farage, que abandonó el UKIP y ha inventado un nuevo grupo, que es el Brexit Party, que este grupo vaya a tener un resultado espectacularmente bueno, seguramente, porque será el descontento y la protesta de muchísimos ciudadanos. Por tanto, el caso británico es un caso aparte, es un caso, yo pienso, con fecha de caducidad, diríamos, señalada, pero que tenía que presentarse desde un punto de vista jurídico. Luego hay otra cosa. La otra cosa es que cuando desconfían del Parlamento Europeo muchos ciudadanos, me parece que es porque desconocen el funcionamiento. Desgraciadamente, el Parlamento Europeo no tiene poder. Lo único que tiene es cierta autoridad. Ajá. Y cuando decimos una cosa, a veces se nos escucha.
El poder está en la Comisión Europea.
Pero no somos legisladores, claro. El poder está en la Comisión Europea y en realidad en los Estados. de quienes depende la Comisión Europea. Por tanto, son los Estados los que han rechazado a los refugiados, con unas protestas gravísimas por nuestra parte. Son los Estados quienes han negociado el Brexit, a pesar de que nosotros hayamos dicho muchísimas cosas sobre eso. Y, por tanto, lo que hay que hacer, diríamos, es, yo pienso que reformar las leyes básicas de la Unión Europea, porque hasta ahora no tenemos, déjeme decir con toda franqueza, no tenemos una Unión Europea. Lo que tenemos es un club de estados. Es un club de estados. Y lo que hay que hacer es ir a una unión, de forma que cuando se tomen decisiones, estas decisiones se tomen para que todos los estados las cumplan. Porque ahora los estados acuerdan acoger refugiados en conjunto y luego dicen, pero yo no lo voy a hacer, yo tampoco. Y en tercer lugar, a mí me sorprende muchísimo como español, como catalán, ver que hay tanta confianza en la democracia española cuando esta democracia tiene presos políticos y tiene exilados políticos. Esto es francamente sorprendente. Es el único país de Europa. Esto no ocurre ni en Hungría, a quien se le ha invocado el artículo 7, ¿verdad?, como sanción, etcétera. Pero en cambio hay exilados políticos y presos políticos que desde hace mucho más de un año están en prisión preventiva sin que el juicio haya dictaminado todavía nada contra ellos. O sea que el caso español es de democracia, permítame que se lo diga, muy precaria, extraordinariamente precaria. Lo siento enormemente, porque yo estoy en favor de la democracia en todas partes, pero España no es un modelo de democracia, es un modelo de posfranquismo.
Dentro de estas cuestiones que usted está ahora manifestando, ¿qué comentario le merece la situación de Puigdemont, que finalmente es susceptible de ser elegido en las europeas, no?
Sí. Bueno, Puigdemont, el presidente Puigdemont, es un ciudadano libre. Es un ciudadano libre, ¿por qué? Porque aún por más que digan la extrema derecha española, ahora ya son muchos de extrema derecha en España, y tres partidos por lo menos que son extrema derecha, el PP, Ciudadanos y Vox, ¿verdad?, que están diciendo que es un criminal, que es un fugitivo. Oiga, no, no es un fugitivo en absoluto. Es un señor que tiene que vivir allí, que se ha presentado a la justicia alemana y la justicia alemana le ha dicho que no es culpable. Se ha presentado a la justicia belga y la justicia belga ha dicho que no es culpable. Y yo siempre he pensado que había una justicia europea que todo el mundo aceptaba, pero parece que no. Y la justicia española ha retirado la euroorden que tenía contra él. Por tanto, este señor de momento no está acusado de nada y es un ciudadano libre. Ya no faltaría más que un ciudadano libre no pudiera presentarse a unas elecciones libres en un país europeo. Él, por tanto, se presenta, no es de mi grupo político, pero esto no importa. Lo que hay que defender es la democracia para todos y los derechos humanos de todos. Porque es que si no, yo me sentiría fatal conmigo mismo y con mi visión política y con mi conciencia. Y por tanto, él tiene toda la libertad y todas las posibilidades de convertirse en eurodiputado si es elegido democráticamente por los ciudadanos.
Continuamos hablando junto al eurodiputado independiente por Esquerra Republicana de Cataluña, filósofo y catedrático de la Universidad de Girona, Josep Maria Terricabras. Josep, usted se pregunta por dónde está la justicia europea, ¿no? Digamos que justamente hay cosas de las que adolece el bloque, ¿no? Puntos flacos que han hecho que no haya terminado de cuajar del todo la Unión Europea, como pudiera ser el caso de Estados Unidos, por ejemplo. Hay una unión monetaria, hay un espacio Schengen de libre circulación, hay libre circulación de las personas, pero no hay una unión fiscal, por ejemplo, no hay una unión bancaria, no hay una unión en defensa tampoco. ¿Qué puede pasar con todo esto o son temas que van a ir quedando en el camino?
No, yo pienso que esto es grave, lo que usted señala es grave, que tengamos moneda única, pero no tengamos unión fiscal, esto es gravísimo. Es decir, que las grandes empresas multinacionales puedan ejercer su trabajo en un país de la Unión y escapar a otro país de la misma Unión para pagar menos impuestos es de locos. Es decir, que nosotros mismos nos hagamos la competencia suena muy raro, ¿verdad? Y por tanto esto es extrañísimo, o que no todos tengamos la misma actitud o una actitud muy trabajada y muy común en defensa o en relaciones exteriores, o que el Banco Central Europeo no tenga ningún control democrático. Todo esto es francamente inaceptable. Por eso yo le decía que básicamente estamos hablando de un club de estados. He sido miembro durante estos años del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, ¿verdad? Que es allí donde los ciudadanos pueden ir a quejarse de que en su país son maltratados. Las que sean, ¿verdad? De medio ambiente, de patrimonio, de lengua, policiales, las que sean. Y te encuentras con que cuando se presentan allí y defienden su causa y los diputados les queremos defender, aparece la Comisión Europea diciendo no, este es un tema que no pertenece al Parlamento Europeo, sino que pertenece a cada Estado. Bueno, mientras estemos así, mientras no se reformen los tratados y no vayamos a una mejor y mayor unión, es decir, a más Europa, estamos perdidos. Porque la Unión Europea es, desde mi punto de vista, absolutamente necesaria. Absolutamente necesaria. Su disgregación, su disolución sería un drama para todos los países europeos y yo incluso pienso que para el equilibrio mundial.
Usted me está hablando de la Unión Europea que está con dificultades. ¿Cómo es posible que una institución, una organización de países que está en una situación que es dificultosa, se plantee sumar más países a la Unión Europea, como puede ser el caso de países de los Balcanes?
Sí, esto realmente es. Realmente es complicado, ¿verdad? Esto es complicado. Ya han sumado a bastantes países. Yo entiendo que la decisión, así como los primeros países que se unieron a la Unión Europea, ¿verdad?, tenían que cumplir unos requisitos socioeconómicos muy fuertes, aunque luego necesitaran ayuda, ¿verdad?, pero muy fuertes, me parece que últimamente se ha apostado más por cumplir requisitos políticos, es decir, para acercar hacia Europa y alejar del este a algunos países, y esta es la política que a lo mejor se va a seguir practicando. Tiene desde un punto de vista político sentido, pero luego produce algunos problemas de seguimiento, ¿verdad? Porque algunos de estos países, primero, necesitan mucha ayuda, y segundo, poco la convicción y el entusiasmo que deberían tener para formar parte de la Unión Europea. Y por tanto, pienso que es una dificultad que habrá que considerar. A mí cuando a veces me dicen, yo qué sé, que Turquía puede ser miembro de la Unión Europea, bueno, es que me quedo alucinado. ¿Cómo va a formar parte de Turquía de la Unión Europea? Bueno, a lo mejor sí en 15 o 20 años, pero de momento es absolutamente imposible, porque lo único que hay que revisar es lo que hace con los periodistas que los tienen en la cárcel, y lo que hace con las libertades, y lo que hace con las mujeres, etcétera. Es decir, hay principios básicos, aparte de los económicos y militares, que hay que tener en cuenta y que siempre hemos tenido en cuenta, y eso habría que fortalecerlo. Pero es, ya digo, el interés político que comprendo para que algunos de estos países miren hacia Occidente y no miren tanto hacia el este, puede llevarnos a dificultades, sí.
¿Cómo está el tema, usted que lo vive allí dentro del Parlamento, los temas más candentes, digamos, que preocupan y que quisieran tratar y que no pueden?
Bueno, poder podemos tratarlos todos, así con franqueza, ¿eh? Si no, nadie
me refiero a encontrarle soluciones, ¿no?
Ah, bueno, claro. El problema de encontrar las soluciones es lo que, con toda franqueza, yo le comentaba antes, y es que se trata de poner de acuerdo a 28 países, o a 27, como usted quiera, si suma la Gran Bretaña o no. Y como en algunos casos se requiere unanimidad, en otros no, ¿eh? En otros se requiere una especie de mayoría, llamamos barrao, o consolidada, pero en otros casos se requiere unanimidad. Esto produce paralización en muchos casos, ambigüedad en otros, ¿verdad? Estoy pensando en las dificultades que tiene la señora Mogherini para articular nuestra política de relaciones exteriores. Esto, desde luego, yo pienso que hay que hacer una reforma de los tratados en serio. Lo que ocurre es que constato dos cosas. Una, todos aquellos que ahora mismo se presentan como Spitzenkandidaten, es decir, como candidatos a dirigir la Comisión Europea en los próximos años, ninguno de ellos está a favor de reformular o revisar los tratados. lo cual me parece un error absolutamente sensacional. Pero ninguno de ellos. Y segundo, seguramente no lo están, porque, entre otras cosas, la reforma de los tratados tendría que ser por unanimidad. Y, por tanto, estamos en una situación muy difícil. Faltaría alguien, ¿verdad? Faltaría primero unos estados, pero también unos presidentes de la Comisión que tuvieran la altura de miras, la autoridad moral, la visión clara de futuro. Permítame que yo diga que a mí me parece que el último gran presidente de Comisión Europea ha sido Jacques Delors, el francés Jacques Delors, socialista. Pero claro, es que Jacques Delors fue presidente de la Comisión Europea de 1985 a 1995. Es decir, estamos hablando de 25 años, ¿verdad? Eso es terrible, eso es terrible. Y por tanto, si no se abordan los temas en profundidad, la Unión Europea puede llevar una vida más o menos lánguida, más o menos interesante, pero no todo lo efectiva que sería de desear.
¿Qué habría que hacer para que se encuentren soluciones para los ciudadanos de a pie, ¿no? Hay una Unión Europea que, por un lado, está la parte institucional de la que hablamos y que está vinculada justamente con el Parlamento Europeo, entre otras instituciones, pero después está el tema del día a día, ¿no? De la gente que quiere su trabajo, quiere tener un techo, quiere tener unos servicios, un bienestar. ¿Qué se puede reformular en la Unión Europea? ¿Hay voluntad para hacer algo para que las cosas se reencarrilen?
No, desde luego, voluntad la hay, pero por ejemplo, mientras el Parlamento Europeo no pueda legislar sobre estas cuestiones, porque ahora no podemos legislar, podemos co-legislar juntamente con los Estados, ¿verdad? Entonces, mientras no podamos legislar, desgraciadamente se le pueden pedir pocas responsabilidades al Parlamento Europeo, porque no puede legislar. Y en cambio los Estados, que son los que legislan, legislan cada cual por su cuenta en estas cuestiones. Y ahí está lo grave, y algunos tienen mejores servicios sociales y tienen una política social, económica más avanzada que otros, etcétera. Es decir, en general, yo diría que la Unión Europea ha servido de alguna cosa, de bastante cosa, para un cierto avance, por ejemplo, en infraestructuras, incluso en economía, un cierto avance para muchos países que lo tenían bastante mal. Y solo falta visitar Polonia para descubrirlo. Le pongo el ejemplo de Polonia, podría poner otros ejemplos, ¿verdad? Uh-huh. O Rumanía y tal. Pero en algunos de estos países hay también unos niveles de corrupción absolutamente sensacionales con los que habría que acabar. Pero claro, si la Unión Europea no tiene este poder, diríamos, de intervenir, ¿verdad?, de forzar, de llevar adelante las cosas, resulta que tenemos todos muy buenas intenciones, pero herramientas poco eficaces. Hay que hacer eficaces las herramientas europeas.
Josep Maria Terricabras, eurodiputado independiente por Esquerra Republicana de Cataluña, filósofo y catedrático de la Universidad de Girona, quiero agradecerle por su presencia este día en los micrófonos de Radio Sputnik para comentarnos su parecer de Europa de cara ya a las elecciones europeas. Muchísimas gracias.
Yo le agradezco a usted que me haya llamado y he visto que respondo con toda la sinceridad que puedo, porque creo que hay que decir y ver las cosas como son para poderlas arreglar.
Muchísimas gracias, Josep.
Muchas gracias a usted por llamar. Gracias, adiós, adiós.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con el eurodiputado independiente por Esquerra Republicana de Cataluña, Josep Maria Terricabras, sobre las elecciones al Parlamento Europeo del próximo domingo, 26 de mayo.